Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. La Fílmica Nacional es nuestra sección. Hecho en México.
Bienvenidos a este espacio dedicado al cine y a la plática amena sobre distintos tópicos cinematográficos. Bueno, como ya habíamos prometido la semana pasada, hablaremos de Roberto Gabaldón, este cineasta mexicano de la época de oro, que en el Festival de San Sebastián de esta edición de 2019 se le hizo un homenaje, se hizo un libro, uno de los libros más extraordinarios, porque ya me llegó el ejemplar, es una maravilla. Recoge toda la obra de Roberto Gabaldón y hace un estudio verdaderamente minucioso de su obra, de su trayectoria y todo. Y quiero dedicar esta primera parte justo a hablar de Roberto Gabaldón, que nació en Jiménez, en esta ciudad de Chihuahua, en 1909. Y murió en 1986 en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora. Fue inicialmente actor porque era un tipo con un físico muy atractivo. Y luego empezó a hacer cine codirigiendo con bastantes directores. Sobre todo siendo el apoyo técnico de ellos. Sabemos, por ejemplo, que Joaquín Pardavé fue además de actor, que era su, digamos, su formación más sólida, más concreta y más convincente, pero que también hizo algunas, digamos, experimentos en la dirección. Bueno, cuando dirigió, por ejemplo, El Paisano Jalil, su director de cabecera era Roberto Gabaldón y él estuvo, era codirector de la película. También estuvo en con Chano Grueta en El Conde de Montecristo e hizo varias. Roberto Gabaldón estuvo en Estados Unidos trabajando en Hollywood y ahí aprendió muchas cosas del cine, y por un lado, y por el otro, pues era un tipo que era muy dominaba muy bien el inglés y podía hacer este tipo de asesorías y llevar la batuta en la cuestión de la dirección. Bueno, pero a partir de 1945 él hizo una película que se llama La Barraca, que era la adaptación de la novela de Vicente Blasco Ibáñez, y a partir de ahí, durante, digamos, alrededor de unos 8 años, fue un director que ganó muchos arieles como director, como mejor película, como actores. Y estuvo pues al lado, mucha gente puede identificar a Roberto Gabaldón al lado del Indio Fernández, de Alejandro Galindo, de Ismael Rodríguez, de muchos directores que fueron, digamos, emblemáticos de esa época que denominamos siempre la época de oro del cine mexicano. Bueno, pues cuando él dirigió La Barraca, por ejemplo, Domingo Soler fue premiado con el Ariel como mejor actor y Roberto Gabaldón como mejor director y la película de La Barraca como mejor película. En 1946, por ejemplo, El Socio, con Hugo del Carril y Beatriz Ramos, ella ganó. Beatriz Ramos, la Ariel, la mejor actriz secundaria. En la película La Otra, de 1946 también, con Dolores del Río, una película verdaderamente excepcional, una de las grandes películas de la época de oro del cine mexicano, Dolores del Río, que hizo los papeles de ella y de su hermana, bueno, también ganó el Ariel a la mejor actriz. En 1947, en la película La Diosa Arrodillada, que hacen mancuerna Arturo de Córdoba y María Félix, pues María Félix ganó el premio a la mejor actriz por esa película. En la película Rosauro Castro, Pedro Armendáriz ganó el Ariel por el mejor actor. Y luego así, a lo largo de muchos años, en 1951, por ejemplo, hizo La Palma de tu Mano, en donde Arturo de Córdoba gana el Ariel al mejor actor. En la película El Niño y la Niebla, Alejandro Changerotti Jr., que era todavía un chamaco, bueno, ahí gana el Ariel al mejor actor infantil. En la película Deseada, también de por ahí, de 1953, Dolores del Río gana el premio a la mejor actriz. En una película muy, muy rara, porque no tiene que ver mucho con el ambiente mexicano de esa época, de la época de oro. La película se llama La Noche Avanza y es una película que se escenifica en el bowl, que estaba ahí en el Monumento a la Revolución, y que Pedro Armendáriz gana el premio al mejor actor, que realmente lo es. En El Rebozo de Soledad, de 1953, Arturo de Córdoba, Estela Inda y pues López Moctezuma ganan todos el premio al, e incluso todo el elenco, todos ganan los premios a la mejor actuación. En la película de 1954, Las Tres Perfectas Casadas, en la que también Dolores del Río gana el premio al Ariel, estamos hablando de puros Arieles, a la mejor actriz. En Camelia, María Félix gana el premio a la mejor actriz también. En Sombra Verde, Ricardo Montalbán y aquella apenas, no, digamos, novela actriz que era Adriana Welter, ganan los dos los premios del mejor actor. Y así, durante muchos años, hasta llegar a 1960, en que hace la película de Macario, esta adaptación del cuento del tercer invitado de Beethoven, que mucha gente, y ciertamente si uno lee el cuento de los hermanos Grimm, pues es un plagio. Pero Traven hace ese cuento que se llama El Tercer Invitado. Y en esa película, que la película es mucho mejor que el cuento, Roberto Gabaldón dirige a López Tarso y gana el premio al mejor actor. Y además es nominada a la mejor película extranjera con el Oscar. La Rosa Blanca, por ejemplo, de 1961, en donde el actor López Tarso gana el premio al mejor actor, el premio Ariel. Días de Otoño, que es una película verdaderamente sensacional, con una trama insólita, porque habla de una, digamos, una doble visión, la realidad y la ficción, de la actriz que es esta mujer extraordinaria, actriz, que es Pina Pellicer, que gana el premio a la mejor actriz, pero al margen de eso, su trabajo como actriz, que es una dependiente en una pastelería y que está, digamos, sino el dueño de la pastelería enamorado de ella. Y lleva una doble vida, la vida de la realidad y la vida que imagina. Y estas dobles historias están manejadas con maestría, con una solvencia técnica verdaderamente sorprendente de Roberto Gabaldón. Una gran película esta, Días de Otoño. Y finalmente, aunque hizo películas posteriores, yo me quiero quedar con El Gallo de Oro como su última película, porque las demás son ya películas que estaban en plena decadencia. Pero El Gallo de Oro es una gran película también, con López Tarso ganando el premio al mejor actor. Pero toda la trama de este guión escrito por Juan Rulfo es verdaderamente una película muy disfrutable, con todas sus distintas dimensiones en la que la película transcurre. Es una historia entrañable con la vida de un apostador permanente que está jugando siempre con la suerte, y otro que es un gallero que tiene la convicción de tener un vínculo muy estrecho con el gallo. Casi él y el gallo son una sola personalidad, intercambian sensaciones, vibraciones y emociones. Y el gallo va a ser el vehículo por el cual él va a transitar desde su miseria extrema, que no puede ni siquiera enterrar a su madre con un petate, pero que luego, a partir del fervor que le tiene al gallo, va gradualmente ascendiendo distintas etapas de las condiciones sociales y económicas, y llega incluso a realizar su sueño de poseer a la mujer, que significa un poco también el talismán que va a permitirle que el gallo gane. Es una película realmente muy atractiva, y que yo no conozco el cómo escribió el cuento Rulfo, pero la película es realmente sobrecogedora. Es una gran película, El Gallo de Oro, quizás de las últimas grandes películas que hizo México, y que es, digamos, el estentor de la parte esta que siempre hemos llamado en la época de oro del cine mexicano. Bueno, el Festival de San Sebastián hizo un homenaje a Roberto Gabaldón, homenaje que en México no se le ha hecho, pero España le hace un homenaje, y es un homenaje verdaderamente sentido, y hacen un libro y le dedican una retrospectiva de toda su obra, una cosa verdaderamente excepcional, y que señala una vez más que muy pocos pueden ser profetas en su tierra. Vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para platicar de otras condiciones del cine. Vamos a la pausa.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Pues estamos de vuelta, y antes de ir a todo lo que significó el Festival de Nueva York, me interesa mucho hablarles de una película que está ahora en cartelera en Tuxtla y que, pues, evidentemente exige que ustedes asistan al cine. Y así como hemos denostado el cine comercial, ahora les hago una invitación a que vayan y vean la película del Guasón, esta película hecha por Todd Phillips, y que el trabajo histriónico de Joaquín Phoenix es un trabajo verdaderamente deslumbrante, es un actor deslumbrante y tiene un trabajo verdaderamente magistral. Ser feliz es cualquier cosa menos un acto inocente, exige tiempo, esfuerzo, perfección, dinero, en fin, es agotador. Bergson dijo que cualquier carcajada no es más que el producto de nuestra maldad. Todas las bromas son malintencionadas. El Guasón no es una película de superhéroes. Tampoco, a pesar de su risa, es una comedia. Todo es negación, mutilación y un esfuerzo verdaderamente denodado de un actor verdaderamente extraordinario. Joaquín Phoenix hace, incluso en esta película, llegó a perder 23 kilos para poder hacer ese personaje complejo, ese personaje versátil que puede transitar de la carcajada al llanto, haciendo un verdadero esfuerzo, pero que las imágenes no nos lo... No se ve, se ve fácil, pero es complicadísimo. Es una gran película y, por tanto, fue no es gratuito que haya sido la ganadora del Festival de Venecia y que se apunte desde ahora para ser la película ganadora del Oscar. Muy probablemente estemos en posibilidades en este momento de que el público tuxtleco pueda ir al cine a ver una película que tiene muchas posibilidades de ser la mejor película, que gane el Oscar como mejor película, y que seguramente aquí hay más posibilidades, un 80%, de que Joaquín Phoenix sea el mejor actor del año con esta película, porque él lleva el peso, digamos, sustantivo de la película. La trama descansa en el trabajo histriónico, complejo, versátil, digamos que se requiere una maestría para hacerlo, y de los pocos actores que tienen estas capacidades histriónicas es Joaquín Phoenix. Probablemente le dieron el papel de su vida. La película, dirigida por Todd Phillips, no podría aspirar a mucho si no hubiera tenido a Joaquín Phoenix como actor. Yo creo que Todd Phillips haya tenido que alejarse tanto del personaje, pero encontrar la toma más brillante disponible en la pantalla es un mérito evidentemente de él, pero no hubiera sido posible si no hubiera sido por ese magistral actor que es Joaquín Phoenix. Bueno, con esta recomendación espero que ustedes puedan ir al cine, que no creo que vaya a durar mucho más. La película lleva una semana, se estrenó creo que el viernes, ya llevamos 5 días y a lo mejor el viernes próximo desaparece, pero ustedes no pierdan la oportunidad de ver una película que seguramente va a ser tema de todos los próximos 6 meses. Regresando al Festival de Nueva York, que también es muy importante abordarlo, El Irlandés de Martin Scorsese, que fue la película inaugural de ese festival y que tuve oportunidad de verla y que ya platicamos de ella. Bueno, hoy se ha posicionado como también una competidora muy fuerte de El Guasón. Y Martin Scorsese, si tuviera que competir con Todd Phillips, pues obviamente ganaría Martin Scorsese como mejor director. Pero en mejor actor no creo que pueda hacerle sombra a nadie a Joaquín Phoenix. Bueno, Historia matrimonial de Noah Baumbach es una película que el actor y es la relación de un director de cine y la actriz principal de su obra. Una relación en la que son pareja y cómo finalmente esa ruptura va a provocar una serie de conflictos que son, digamos, los conflictos que están hoy en el tapete de la discusión y en los, son los tópicos del siglo XXI y de este 2019. La ruptura, los problemas de los géneros y todas las consecuencias que eso trae para uno y para el otro. Luego tenemos la película de Bacarau, que es la de Kleber Mendoza Filho, este cineasta brasileño, que es una película realmente también muy atractiva, pero en un estilo de Kleber Mendoza muy de construir un personaje. Y esta construcción de personajes, a veces el público le cuesta trabajo meterse a la inercia de la película. Y construir un personaje es tan complejo, tan difícil, que para el público a veces resulta tedioso esperar cómo va tomando forma el personaje. Pero para los que nos gusta este tipo de tramas, porque es, digamos, la consigna de cualquier obra de arte, construir al personaje. En la literatura le cuesta mucho trabajo eso. En el cine también. La propia música, darle el corpus a la composición, que es, digamos, construir ese personaje. O en la misma plástica, cuál es el tema del cuadro, en fin. Eso no es nada fácil, pero eso hace muy bien este cineasta brasileño que se llama Kleber Mendoza Filho y que en Bacarau lo vuelve a intentar y casi lo logra. Luego, una película de esta cineasta norteamericana, Kelly Richard, que está en el otro lado, en la parte oeste, pero no en Hollywood, sino en el norte de Hollywood, que es en el estado ahí, cerca de la ciudad de Seattle, ahí trabaja ella. Pero es una mujer verdaderamente muy destacada, se ha esforzado durante muchos años en hacer un cine independiente de Hollywood y de todas las, digamos, tendencias norteamericanas, y ha logrado crear un estilo, una corriente, y esta película de Falcon es verdaderamente muy destacada. Bueno, también la película de Pietro Marcello, que se llama Martin Eden, que se apunta, entre otras, a hacer la película que se nomine a los Oscars al mejor película extranjera. También hay la película de Federico Beiró de Uruguay, que también se apunta con esa posibilidad y que estuvo en el Festival de Nueva York. Una película que tuve oportunidad de ver después de hablar de ella muchas veces. A mí me parece que es una obra verdaderamente destacadísima, soberbia, Parásito de Bong Joon-ho, que es un cineasta que a lo largo de 10 o 15 años de hacer películas y identificado más en el cine de terror, hace esta película que se llama Parásito, que por cierto ya está incluida dentro de la programación del Festival de Morelia, y que uno encuentra, por lo menos en mi caso, distintas posibilidades de interpretación. Yo en esta película la vi en Nueva York, en el Festival de Nueva York, y no es lo mismo ver una película en su idioma, es decir, está hecha en coreano, tiene subtítulos en inglés cuando yo la vi, y ahora voy a poder verla en el Festival de Morelia otra vez hablada en coreano, pero con subtítulos en español. Evidentemente hay diferencias, hay distancias, porque obviamente mi idioma materno es el español. Y siempre hay cosas que uno no alcanza a entender bien cuando los subtítulos no son en el idioma que uno le es propio. Pero la película es verdaderamente grandiosa. Es una película de esas que uno se estremece al verla. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de todas estas películas que han pasado por la pantalla en distintos espacios del cine. Y vamos a hacerle su lectura final. Y también estaremos pendientes de lo que ocurra en Morelia. Yo estaré ahí, por supuesto, y ya les platicaré de ello. Estamos llegando al final de nuestro programa y les invito a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana por esta misma frecuencia y a esta misma hora para seguir platicando de cine. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz. Cine Luz. Cine Luz.